Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Néstor Litwin, miembro del Comité Nacional de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría, al doctor Martín Vázquez, director científico de ERITAS.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
La doctora María Eugenia Linares es médica con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde es especialista universitaria en medicina interna y gastroenterología, médica y jefe de residentes de gastroenterología del Hospital de Clínicas José de San Martín, sección enfermedades inflamatorias e intestinales, asesor médico externo de Laboratorio Sabot e instructor endoscopía en CIMER, simulación médica Ruemers, médica en sección gastroenterología y endoscopía de la clínica Besoni.
Muy bienvenida a El Microscopio, María Eugenia Linares. Un gusto tenerte y este tema de microbiota siempre nos da que hablar. En este caso queremos conversar con vos acerca de la colonización recurrente con Clostridium difficile. ¿Es considerada de adquisición hospitalaria y está vinculada al uso de antibióticos?
Sí, exactamente. Sí, es una de las principales causas de morbi mortalidad en el medio hospitalario, la diarrea asociada a antibióticos en el medio hospitalario. Y bueno, también se asocia en pacientes no hospitalizados también al uso de antibióticos.
O sea que hay otras poblaciones de riesgo que pueden detectarse fuera del hospital.
Exactamente, sí, generalmente sí, a pacientes ancianos o inmunodeprimidos asociados sí, al uso de antibióticos. Pero fundamentalmente pacientes hospitalizados son los que tienen mayor riesgo.
¿La colonización recurrente con Clostridium difficile puede convertirse en una enfermedad crónica?
No, el problema es que cuando uno tiene la primera infección por el Clostridium, la probabilidad de posteriores recurrencias va aumentando. A partir de la segunda recurrencia, la chance de tener, por ejemplo, una tercera recurrencia llega al 60%, por ejemplo. O sea, en la medida en que uno va teniendo una segunda o tercera, tiene más posibilidades de seguir teniendo sucesivas reinfecciones o infecciones a veces persistentes. Pero bueno, no es una enfermedad crónica.
¿Cómo se hace el diagnóstico?
El diagnóstico de Clostridium. Generalmente se hace el diagnóstico con la clínica, sí, que es un paciente que tiene diarrea, puede o no tener sangrado, y la presencia de toxina, la detección de alguna de las toxinas A y B, o una de las dos, en materia fecal para detectar el Clostridium.
¿Y cómo es la experiencia, tanto en el país como en el extranjero, en el trasplante de microbiota en pacientes que tienen colonización recurrente con Clostridium?
La realidad es que, bueno, acá en el país, lo que tenemos entendido es que no hay experiencia, salvo en el hospital nuestro, donde hemos hecho algunos pacientes con una buena tasa de respuesta. La experiencia mundial es que ya hay muchos trabajos de investigación que han demostrado que sobre todo para el Clostridium difficile recurrente es una de las estrategias de elección, ¿no?, de tratamiento, porque las tasas de curación primaria son mayores al 80% y las tasas de curación secundaria son mayores al 95%.
¿Y en qué enfermedades inflamatorias se recomienda el trasplante de microbiota?
la única indicación actualmente que hoy está avalada es para el uso de Clostridium difficile recurrente. El resto de las indicaciones son utilizadas en protocolos de investigación. La segunda patología más estudiada con trasplante de microbiota es la enfermedad inflamatoria intestinal. Todavía no es un tratamiento indicado para los pacientes, sino solo en protocolos de investigación. Y ya hay bastante experiencia internacional. Primero hubo, estudios de casos reporte o estudios de cohorte, y ya hay por lo menos 4 estudios randomizados. Hay sobre todo un estudio australiano y un estudio canadiense, donde ellos encontraron que en pacientes con una colitis ulcerosa les hacían trasplantes de materia fecal y tuvieron una tasa de respuesta cercana al 30%.
¿Y cómo es el procedimiento para realizar el trasplante de microbiota?
El procedimiento es muy sencillo. Esto es lo que probablemente a futuro vaya a que ir puliendo, porque en los diferentes trabajos de investigación se utilizan diferentes vías de administración y diferentes maneras de preparar la materia fecal. Hay diferente volumen utilizado en los diferentes trials o en los diferentes protocolos. En líneas generales, por lo menos en Clostridium, lo que se ve es que a mayor volumen y que con las vías bajas, o sea, utilizando enemas o mediante colonoscopías, sería levemente más efectivo que utilizando la vía nasoduodenal, que también se puede utilizar. Y ahora se están haciendo protocolos de investigación utilizando cápsulas congeladas de trasplante de materia fecal. Y aparentemente también tendrían una buena eficacia terapéutica.
Con esto de las cápsulas, ¿podemos pensar en donantes de microbiota?
Sí, de hecho, esto se hace con donantes de microbiota. O sea, el procedimiento es, primero hay que conseguir un donante, que puede ser relacionado o no relacionado. Para esto, hay diferentes guías de cómo se evalúa un donante. Básicamente se utilizan las mismas consideraciones que para un trasplante de otro tipo, se descartan todas las enfermedades infectocontagiosas y además, a diferencia, hay que estudiar bien la parte infecciosa a nivel con coprocultivos y parasitológicos. Y estos donantes, como te decía, pueden ser relacionados o no relacionados. Una vez que están evaluados, los trasplantes se pueden hacer con materia fecal fresca inmediatamente posterior a la donación, o se pueden también congelar a menos 80 grados y se pueden armar bancos de donante y con eso y la materia fecal tiene una duración aproximadamente de 3 a 6 meses. Y ahora están surgiendo las cápsulas que van a ser mucho más fáciles de utilizar, porque si uno las tiene congeladas, cuando llega el paciente que uno necesita administrárselo, es más fácil la administración y tener la disponibilidad.
¿Y cuántos donantes son necesarios para efectuar un trasplante o con uno alcanza?
Con uno alcanza. Para Clostridium difficile con uno alcanza. Y en otros protocolos de investigación, por ejemplo, en los protocolos de enfermedad inflamatoria, se hacen, en protocolos de investigación, están evaluando si armar pool de donantes es más efectivo que un donante único, un superdonante que se llama. Que a veces hay un solo donante para todos. En algunos trabajos demostraron que en enfermedad inflamatoria intestinal, cuando arman un pool de donantes, sería un poquitito más efectivo que con un solo donante.
¿Y se conoce qué país está a la punta de este tratamiento?
Bueno, hay varios grupos de trabajo. Los canadienses están trabajando en esto, los chinos también, los australianos, holandeses. Hay muchos grupos de trabajo. Y hay muchos trabajos de investigación en todo el mundo, ¿no?
Hace un par de días entrevisté a gente del grupo que está en el Instituto de Biología Molecular e Ingeniería Genética de Rosario, que están con Microexplora. Están haciendo un ensayo diagnóstico de disbiosis de microbioma intestinal y a partir del trasplante, ¿no? Están así como descubriendo cosas y sorprendiéndose. Está
sí,
muy bueno.
Creemos que esto es el puntapié inicial. Probablemente esto se va a ir refinando y, a medida que se conozca mejor el microbioma humano, qué enfermedades están relacionadas y cuáles no, y después si hay algún subtipo de bacteria que favorece o mejora determinadas enfermedades, esto se va a ir puliendo probablemente a lo largo del tiempo y esto sea lo inicial y después vayamos refinándolo. De hecho, por ejemplo, hay algunos trabajos, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria que la falla en el trasplante la asociaron a la presencia de determinado tipo de bacterias, cuando la analizaron el tipo de bacterias que en las pacientes que habían sido trasplantados. Entonces quizás por ahí eso haya que ir refinándolo y a lo mejor tenga que ver esto, qué subtipo de bacterias favorecen y cuáles no. Nosotros fundamentalmente estamos, digamos, haciendo nuestra experiencia acá local, porque no había quien, sobre todo empezamos con Clostridium, que es lo avalado, lo que está indicado ya en guías de práctica clínica, ¿sí? Ya para Clostridium recurrente ya es una indicación en las guías de práctica clínica que están tanto las europeas como las americanas. Y después, por otro lado, estamos iniciando también un protocolo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Más que nada, así, evaluando también nuestra experiencia local. Sobre todo, estamos evaluando eficacia del trasplante. Y después, en un segundo término, quisiéramos evaluar un poco también el perfil bacteriológico, tanto del donante como del paciente que recibe el trasplante, como para ir avanzando sobre este tema. Sí, nosotros también estamos muy entusiasmados. Nosotros estamos trabajando, con el doctor Sordal, el doctor Antelo, también están haciendo protocolos, se están iniciando también en pacientes con enfermedades hepáticas, porque creemos que el potencial de esto va a ser enorme y, como te decía antes, o sea, esta quizás es la primera y la más cruda manera de alterar el microbioma, pero esto tiene un enorme potencial. Probablemente después veremos cómo se va refinando y uno puede ir de alguna manera alterando el microbioma y de esta manera, mejorando diferentes enfermedades. No solamente hay protocolos en pacientes con enfermedades gastrointestinales, la verdad es que esto se está evaluando, hay protocolos no solamente en enfermedad inflamatoria y Clostridium, sino también en otras, en enfermedad cardiovascular, se está evaluando en pacientes con autismo, esclerosis múltiple, se está ampliando un poco la... Porque se está detectando que muchos de pacientes con enfermedades no gastrointestinales cursan con disbiosis y no se sabe si es secundario la enfermedad de base o es un factor desencadenante, ¿no? De estas enfermedades Sí, estamos intentando así con mucho esfuerzo y armar los diferentes protocolos. Estamos armando el banco de donantes, estamos trabajando en toda esta, en todo esto, ¿no? Empezamos con los Clostridium y tenemos una bioquímica que trabaja con nosotros. Que está armando el banco de donantes, conseguimos el freezer ambiente de menos 80 grados, entonces pudimos armar un banco y a poquito tener muestras, porque también cuando llega un paciente crítico, uno tiene que tener rápidamente poder tener muestras, y hemos ido avanzando en todo eso.
Bueno, muchísimas gracias desde el Hospital de Clínicas, María Eugenia Linares, por tu participación hoy aquí en El Microscopio.
No, y muchas gracias por darnos visibilidad. Aparte estamos siempre todos, con el límite de tiempo, haciendo las cosas, a pulmón y demás, y la verdad que sí, todo esto ayuda porque te agiliza un poco todo. Bueno, muchas gracias, Chao, hasta luego.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Without despair.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10. En Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El doctor Alejandro Viale es profesor asociado en el Departamento de Microbiología del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, Argentina, investigador del CONICET, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Muy bienvenido, doctor Alejandro Viale, a El Microscopio. Vamos a hablar de resistencia antimicrobiana y específicamente empezar por qué la Organización Mundial de la Salud ubica a Acetobacter baumannii dentro de la lista de patógenos nosocomiales prioritarios.
Bueno, ahí tenemos un tema con el desarrollo de resistencia a antibióticos, ¿no? Que, bueno, esto tiene una larga historia, vos sabés que la penicilina fue introducida ya por los años 1940 en forma masiva, no fue descubierta antes, pero fue introducida en 1940 en forma masiva, porque empezaron a producirla en forma masiva y, bueno, yo por ahí por la década del 80, como las infecciones en general con esta maravilla de este antibiótico habían disminuido tanto, se pensaba que nos habíamos sacado de arriba el problema como humanidad de las infecciones bacterianas. El tema no es así, ¿no es cierto? Era predecible, además, en las bacterias por el ciclo de desarrollo y la velocidad de reproducción que tienen, desarrollan rápidamente mutantes que se vuelven resistentes y además tienen una inmensa capacidad de recibir genes de otras bacterias, ¿no? Y del entorno. O sea, los genes de resistencia a antibióticos están en todo el entorno porque las bacterias hace millones de años que vienen evolucionando, ¿no? Quiero decir, las mismas bacterias producen antibióticos, ellas se comunican o se defienden de otras bacterias. Las otras responden en esta guerra de armas, llamar si querés así, y esos genes estaban dando vuelta. Lo que hicimos nosotros al introducir los antibióticos en los hospitales, básicamente, y en la vida normal, o sea, generamos una presión de selección inmensa para que todos estos procesos de mutaciones y de selección de resistencia se agudicen. Y bueno, ahora tenemos el problema de que tenemos instalados en los hospitales una serie de bacterias resistentes a casi todos los antibióticos de uso clínico en la actualidad, ¿no? Ese es un problema. El otro problema es que como las bacterias ahora desarrollan tan rápidamente, o sea, evolucionan, es el término más correcto, la resistencia a los antibióticos, las compañías que se ocupan de sintetizar y producir antibióticos, que les cuesta muchísimo dinero y aparte años de investigación para poner en el mercado y de pruebas para poner antibióticos, no lo están haciendo. Entonces, la cantidad de antibióticos que están, ¿no es cierto?, nuevos, que están siendo producidos, es relativamente baja, ¿no?, comparado con compuestos anticancerígenos, etcétera, etcétera, muy baja. con lo cual nos estamos quedando sin herramientas para combatir a estas bacterias multiresistentes, que se llaman, o sea, resistentes a todos los antibióticos. La OMS ha hecho una lista de cuáles son aquellas bacterias que tienen más facilidad, ¿no es cierto?, de adquirir estas resistencias, y cuáles son las que nos están generando problemas a nivel mundial en los hospitales. Y ha hecho una lista de 5 bacterias, son estas Staphylococcus aureus, Pseudomonas aureus, las enterobacterias encabezando la lista, Escherichia coli, ¿no es cierto?, y de otro tipo de enterobacterias, con la particularidad de que son multiresistentes. Y el señor Tobacco-Bamón está como bacteria multiresistente, que no lo era hace 30 años, ahora ya tenemos multiresistencia de Acinetobacter-Bamoni en los hospitales, ¿no es cierto? Está en una de las listas, está en una de esas listas, forma parte de esa lista de 5 bacterias, en las cuales, ¿no es cierto?, la OMS está sugiriendo fuertemente de que haya investigación y desarrollo para generar nuevas herramientas para frenar, ¿no es cierto?, para frenarlas tanto a ellas como a la diseminación de las resistencias que llevan. Porque entre ellas se pasa la resistencia. El tema, como muchas cosas, lo generamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros introducimos el factor de selección, o sea, esta es selección darwiniana. O sea, nosotros introducimos el factor de selección con los antibióticos, eliminamos aquellas bacterias sensibles a los antibióticos, ¿no es cierto?, y nos quedamos con aquellas resistentes. O sea, la producción masiva, y más que producción masiva, sino, ¿no es cierto?, la introducción en forma no controlada de los antibióticos en los hospitales. Es decir, en los hospitales y en cualquier lado, es el problema. Vos sabés que más de la mitad de la producción de antibióticos no se destina a la salud, se destina a suplemento alimenticio para animales de consumo. Entonces, bueno, estamos introduciendo al medio ambiente una cantidad de antibióticos impresionante, con lo cual estamos seleccionando la resistencia que van a terminar en los hospitales, ¿no? Ahora, el tema está en cómo suspendes eso. O sea, no sé, entonces, se le da a las aves, se le dan antibióticos, porque si no, la producción cesa. O sea, yo no creo que haya ninguna persona que críe aves que deje de hacerlo porque el vecino no lo va a hacer y porque se va a quedar sin las aves rápidamente, ¿no? Es un problema grave, ¿no? Es un problema grave.
¿Y dónde se encuentran los genes codificantes de resistencia antimicrobiana habitualmente?
Están en el, depende, ¿no? Lo que están en los hospitales ya están en los hospitales. Todos esos genes están en las bacterias del entorno. O sea, al lado tuyo estás rodeada de bacterias, ¿no es cierto?, que tienen genes de resistencia a antibióticos, porque es lo que te explicaba antes, ¿no? O sea, las bacterias vienen evolucionando hace millones de años en forma conjunta, o sea, ellas han desarrollado esos genes, ¿no es cierto?, para, de alguna forma, no sé si defenderse o comunicarse, ¿no es cierto?, porque los antibióticos se supone que, ¿no es cierto?, en concentraciones normales, forman parte de la comunicación bacteriana, o sea, la bacteria sabe que hay otras bacterias, incluso qué bacterias hay en el entorno, ¿entendés? Bueno, forma parte de su comunicación, ¿no? Y a su vez forma parte de prevenir que la otra crezca demasiado, la que está al lado mío. Por lo tanto, la que está al lado mío va a desarrollar su resistencia. Entonces los genes están. Lo que hicimos nosotros simplemente es hacer que esas bacterias, ¿no es cierto?, transfieran a bacterias patógenas esos genes, y las bacterias patógenas por mutación, o sea, por selección y mutación, los han mejorado. Y después se los han transmitido a otras bacterias que están residentes en esos hospitales. Entonces ahora tenemos ese problema instalado. O sea, genes que estaban en el entorno, ¿no es cierto?, que servían para una determinada función, ¿no es cierto?, han sido mejorados por los patógenos hospitalarios, y, ¿no es cierto?, y ahora, bueno, tenemos nuevas resistencias que no existían hace 20 años.
¿Cuál es el mecanismo de transferencia horizontal de genes más frecuente?
Es la conjugación, o sea, por plásmidos. Esa es la más frecuente. Hay varios, ¿no? Por lo menos está la transferencia, la conjugación, lo que, o sea, plásmidos conjugativos, plásmidos que no son conjugativos, pero usan un plásmido conjugativo para movilizarse. Después tenés por bacteriófagos, ¿no es cierto? También tenés por transformación natural, o sea, las bacterias liberan nada en el entorno y otras bacterias lo toman. Y después tenés lo que se llama la no canónica, que no se sabe bien cómo ocurre, pero bueno, se sabe qué ocurre. Pero la más importante, más importante de todo, es la conjugación. O sea, la transferencia mediada por plásmidos. Con lo cual, por eso uno se explica por qué los genes de resistencia antibióticos mayoritariamente están en plásmidos.
¿Y Acinetobacter baumani posee sus propios plásmidos?
Sí. Acinetobacter baumani, en general el género Acinetobacter, O sea, posee sus propios plásmidos. ¿Qué te quiero decir con esto? Porque vos decís posee sus propios plásmidos, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que nosotros clasificamos a los plásmidos, ¿no? Entonces decimos, bueno, perfecto. Las enterobacterias tienen una determinada cantidad, una determinada composición, ¿no es cierto? Entonces, tienen este gen acá, parte de replicación, aquí y allá. O sea, tienen una determinada composición, ¿no es cierto? Y vos más o menos sabés, bueno, esta parte le sirve, acá están los genes de resistencia, acá están los genes de replicación, ¿no es cierto? Acá están los genes que le sirven para moverse entre bacterias, los genes de conjugación. Cuando vos mirás los plásmidos que encontrás en estos bacterias, ¿no es cierto? Es muy difícil a veces detectar esos sectores. Entonces vos decís, uy, son distintos a los que yo encuentro en las enterobacterias, que son las que más estudio, o las más estudiadas. ¿Me seguís? Entonces, son unos plásmidos raros, para decirlo de otra forma, ¿no? O sea, vos decís, ¿cómo hacen para moverse? Y no lo sabemos bien todavía, ¿está? Y eso es lo que nosotros precisamente estamos estudiando, ¿no? Por eso decimos que tiene sus propios plásmidos. Ahora es el género, Acinetobacter baumannii, que es el patógeno más importante en los hospitales. Otros patógenos que ahora están surgiendo, nosocomialis, por ejemplo, pitis, estamos, y luego todo el género en general. Acinetobacter, el género Acinetobacter, o bacterias del género Acinetobacter, están en todo el entorno, ¿sí? Están en todo el ambiente. Porque normalmente lo que están haciendo estos bichos es ocuparse de la degradación de material de plantas en descomposición, o sea, tienen una función, ¿no es cierto? Por alguna razón, Acinetobacter baumannii, que también, bueno, ahora lo encontramos en los hospitales, ¿no es cierto? Pero estaba en el entorno y de alguna forma saltó al humano y se instaló en los hospitales. O sea, en particular esta especie tiene una capacidad increíble, ¿no es cierto?, de colonizar el hospital y dentro del hospital de colonizar al humano. Y en el entorno casi no lo encontramos. Nosotros, de hecho, el año pasado publicamos un trabajo en donde encontramos que una planta del desierto... encontramos en una planta del desierto, en una palabra, a una Acinetobacter que era todavía sensible a todos los antibióticos, no era el que encontramos en la clínica.
Alejandro, hacemos una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y seguimos, porque este tema de la movilización y la diseminación de genes de resistencia es realmente interesante. Un par de minutos y seguimos.
Buscan profesionales e instituciones. La carrera de laboratorio clínico de la Universidad de El Salvador está desarrollando programas de formación continua bajo la forma de diplomados, cursos de especialización y otros. Buscan contactar con instituciones de formación o profesionales que quieran coordinar conjuntamente programas de formación en modalidad presencial, semipresencial y online sobre los avances del laboratorio y las áreas de gerencia, auditoría, genética, biología molecular y química clínica. Contactar a Miriam Cecilia Recinos de Barrera, directora de la carrera de licenciatura en laboratorio clínico, Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica, Universidad de El Salvador. Miriam Ceci 88, @gmail.com.
Caminando con el alma triste y dormida, ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. La 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 cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Continuamos con el doctor Alejandro Viale del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, Argentina.
Aquí estamos de vuelta, Alejandro Viale. Después de la primera parte, te quería preguntar cómo realizan los plásmidos la movilización y la diseminación de genes de resistencia a los carbapenemes. ¿Es lo que ustedes están trabajando?
Nosotros sabemos que los plásmidos estos, hay una serie determinada de plásmidos de Acinetobacter que tienen los genes de una enzima en particular, que es una carbapenemasa. Es una oxacilinasa que evolucionó para ser una carbapenemasa. Entonces ahora esa, por alguna razón que todavía no está bien claro, pero la bacteria sintetiza más cantidad y aparte esa enzima se ha transformado en una carbapenemasa, se hidroliza carbapenemas, ¿no? Y después esos plásmidos, ahora vos los encontrás en todos los Acinetobacter clínicos que hay, o la mayoría de los Acinetobacter clínicos que hay en el entorno. Hay varios plásmidos con varias carbapenemasas, pero más o menos la idea es esa, ese es el mecanismo más importante. O sea, los genes están localizados en plásmidos, ¿no es cierto? Hay varios genes para distintas carbapenemasas, la mayoría oxacilinasas, que se han transformado en carbapenemasas, y de alguna forma los plásmidos se mueven entre bacterias. Ahora la pregunta es, cuando vos mirás esos plásmidos, que es lo que explicaba antes, vos decís, ¿cómo se mueven? ¿Dónde está el mecanismo de conjugación? Yo no lo veo adentro del plásmido, ¿entendés? O sea, vos cuando mirás los plásmidos enterobacterias, vos decís, acá está clarito, esta es la parte del plásmido que le ayuda a moverse. Cuando vos mirás los plásmidos de Acinetobacter, decís, ¿dónde está eso? No está, además son chiquititos, son demasiado chiquitos, no entra toda esa maquinaria. Entonces vos decís, ¿cómo se mueven? Ahora vos los encontrás en todos lados. Entonces querés decir, entonces sí se mueve, este pur se mueve, ¿no es cierto? O sea, claro, si yo los encuentro en todos lados, se están moviendo. Ahora, ¿cómo se mueven? Es la pregunta, y es lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, nosotros lo que encontramos es que los plásmidos estos tienen pequeñas regiones que se llaman sitios, se llaman de distintas formas, los sitios CER, sitios DIF, pero sirven para hacer recombinación sitio específica. Estaba la secuencia, o sea, estaba ahí el hotspot, se podría decir, ¿no es cierto? Estaba el punto caliente donde vos decías, ¿no será que se mueven por eso? Bueno, nosotros, por supuesto, antes otros autores habían dicho, ustedes están estos sitios acá. Esto es raro, puede ser que se muevan por eso, pero no estaba la prueba concluyente de que se estaban moviendo utilizando esos sitios para hacer recombinación sitoespecífica. Y aunque lo estuviesen, voy a decir, bueno, pero ¿cómo mueven los pedazos, ¿no es cierto?, que llevan los módulos de resistencia, aún estando los sitios? Porque eso no se entendía bien. Bueno, nosotros lo que encontramos, una de las cosas que encontramos, es que realmente esos sitios sirven para hacer recombinación sitoespecífica. O sea, nosotros encontramos que de todos los que tienen en un plásmido, por lo menos un par están activos. Eso sí lo encontramos. Posiblemente nosotros también lo estamos estudiando, pero que encontramos un par activo, encontramos un par activo, eso es seguro. Porque lo identificamos, encontramos incluso el producto de fusión de la recombinación sitioespecífica. Pero además lo que encontramos es que dos plásmidos distintos, gracias a estos sitios, se pueden fusionar y hacer un plásmido más grande. ¿Estamos? Entonces, al fusionarse, ahí vos tenés el mecanismo de transferencia, porque si vos tenés un plásmido pequeño con la resistencia y a esa bacteria le entra un plásmido conjugativo, y el plásmido conjugativo también tiene esos sitios, el plásmido que lleva la resistencia va a ser rápidamente un producto de fusión, la bacteria, o sea, se va a trasladar a otra bacteria y luego se va a resolver a otra bacteria. O sea, va a usar al plásmido, ¿no es cierto?, conjugativo que entró, que por ahí no lleva ninguna resistencia, mientras tenga también los sitios ser. Entonces va a hacer una fusión, lo va a utilizar como parásito o pasajero, si querés, para movilizarse, y luego la otra bacteria se va a resolver y se va a establecer. El plásmido conjugativo ya se puede perder. A nuestro plásmido de resistencia no le importa nada, al contrario, mejor todavía. Porque mantener un plásmido cuesta, le cuesta muchísimo a la bacteria. Además son parásitos de las mismas bacterias, ¿no? Tienen vida independiente los plásmidos de la bacteria. Bueno, entonces esta es la forma como nosotros, ¿no es cierto?, estamos, o sea, esto lo estamos estudiando, o sea, pensamos que se moviliza, pero es un mecanismo muy probable que esté ocurriendo. Y por otro lado, el hecho de fusionarse, como tiene muchos de estos sitios distribuidos en todos el plasma, le da la posibilidad de reacomodar su material genético, ¿no es cierto? O sea, le da plasticidad al plasma, una plasticidad increíble, porque puede haber distintos eventos de recombinación. Los sitios se pueden, o sea, los pedazos de ADN se pueden mover de un lado a otro, y eso a su vez puede hacer que, ¿no es cierto?, haya rearreglos de lesiones, fusiones, etcétera, etcétera, o sea, armar nuevos plásmidos. O sea, la posibilidad de hacer recombinación sitoespecífica entre dos plásmidos que coexisten en una bacteria, y eso va a depender, ¿no es cierto?, de cuántos plásmidos reciba la bacteria, le da una posibilidad inmensa, ¿no es cierto?, de generar nuevas estructuras que después se van a movilizar o van a expresar mejor los genes, y vamos a tener más resistencia, ¿no es cierto? Es realmente un arquitecto genético lo que está ocurriendo. Es una arquitectura genética que no la hacemos en el laboratorio, la está haciendo la misma bacteria. Ahora, sí, bueno, pero, qué sé yo, pues, está bien, las posibilidades, cuando yo miro esto, ¿no es cierto?, de formación de nuevas estructuras, son inmensas. Bueno, pero es la primera parte de la evolución darwiniana. O sea, ¿no es cierto?, la posibilidad de modificación, y después viene la segunda parte, que es la selección de aquellas estructuras llamadas exitosas, o sea, las estructuras que realmente importan en la resistencia, ¿no? Esa nosotros la seleccionamos con los antibióticos. O sea, la bacteria tiene el mecanismo de generar diversidad y nosotros seleccionamos aquellas estructuras, ¿no es cierto?, que son las que generan resistencia, con el uso de los antibióticos. Por eso esto es el llamado de decir, bueno, hay que hacer, no es que no hay que usar los antibióticos, porque ya no podemos volver a la era preantibiótica, como no podemos prescindir más de la energía eléctrica, ¿no? Eso sería imposible. Lo que sí hay que hacer es un uso racional de los antibióticos, ¿no? Hacer un uso racional y pedir por leyes de uso racional.
¿Y qué enzimas que confieren resistencia a carbapenemes son las que están descritas en Argentina?
En Argentina tenemos, bueno, las que estamos trabajando nosotros, ¿no?, que son las oxacarbapenemasa, que están básicamente en la Acinetobacter baumannii y en otras bacterias del género. Y después, bueno, la más famosa de todas, que también hemos trabajado con eso y estamos trabajando, es la enzima que es la NDM1, ¿no?, la beta-lactamasa que viene de Nueva Delhi, ¿cierto?, que apareció allá en Nueva Delhi, en la India, fue llevada a Suecia, ¿no es cierto?, por una persona que había ido a India, y se establece y genera resistencia a las enterobacterias, básicamente, y de ahí ha pasado a todos lados, o sea, ha tenido diseminación mundial. O sea, nosotros describimos la primera cepa, no de Baumannii, sino de Acinetobacter bereziniae, que en teoría no es una bacteria clínica, pero fue recuperada de una paciente enferma, ¿no es cierto?, que tenía leucemia, en la clínica acá en el Rosario, en el Hospital Eva Perón, y nosotros en este bereziniae encontramos el gen de la enzima, o sea que estaba en un plásmido, o sea que de alguna forma le llegó ahí. ¿Estamos? Esta persona no tenía historia de viajes ni nada, quiere decir que lo recibió de otra persona que también estaba acá en Argentina, ¿no es cierto?, que quizá era asintomática, no lo sabemos. Pero esa persona, ¿no es cierto?, encontramos el gen ahí. De ahí pasar a Acinetobacter baumannii, bueno, está.
Bien, Alejandro, ¿cómo es el grupo de trabajo? ¿En qué anclaje institucional están?
Bueno, nosotros somos investigadores del CONICET, ¿no? El instituto es el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Nosotros trabajamos en conexión con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, porque todas las herramientas bacterianas, ¿no es cierto?, son las que nos proporciona el hospital, los hospitales, ¿no es cierto?, a través de un convenio que tenemos con la Municipalidad de Rosario y la Secretaría de Salud de la provincia. O sea, ellos nos proveen, ¿no es cierto?, el material clínico para que nosotros estudiemos. Ahora, nuestro interés básicamente es estudiar los mecanismos de resistencia antimicrobianos precisamente en bacterias que nos generan problemas en hospitales locales, ¿no? Esa es la idea, por eso nosotros estamos estudiando básicamente mecanismos de resistencia sobre bacterias que aislamos de hospitales locales. O sea, todas nuestras cepas de Acinetobacter y otras bacterias que estamos estudiando vienen de hospitales locales. El director del instituto es el doctor Alejandro Vila, que es uno de los institutos del CONICET, bueno, lo digo con orgullo, uno de los más importantes de acá de Argentina, no solo del interior, sino de la Argentina, tiene más de 200 personas trabajando ahí. Este es el grupo de trabajo, sí, está en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, está compuesto por las tres becarios que están trabajando conmigo, también hay tres investigadores, dos de ellos son investigadores del CONICET, de carrera del CONICET, y hay una investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, y después el personal de apoyo que nosotros tenemos, ¿no? Nuestra función no es solamente la investigación, en este caso la investigación básica, y en este caso particular, la investigación básica de los mecanismos que desarrollan las bacterias, ¿no es cierto?, para resistir antibióticos y para transmitirse esas resistencias, sino de formar, ¿no es cierto?, científicos, o sea, empezando desde becarios hasta doctorados, o sea, hacer que estos chicos obtengan su doctorado y de ahí comiencen o continúen su carrera científica.
Muchísimas gracias, Alejandro Viale, y seguramente en el futuro vamos a volver a molestarte para contar qué avances ha habido en este mundo de la resistencia antimicrobiana y las investigaciones que ustedes están haciendo. Gracias nuevamente y hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias entonces. Perfecto. Hasta luego.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª EuroMed Lab 2019, Barcelona, España. Del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso Regional. Colabiocli 2019, Panamá. Del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª EuroMed Lab Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y EuroMed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos aceleración de proceso biológico. El aumento de temperatura debido al cambio climático podría acelerar el ciclo de transmisión de la enfermedad de Chagas en Colombia, Venezuela y Centroamérica, donde el principal vector es el insecto Rhodnius prolixus, conocido localmente como chinche, chirimacha o chipo. Una reciente investigación comprobó que cuando este insecto vive en temperaturas de 30 grados centígrados, acorta entre 20 y 25% su ciclo de desarrollo. Actualmente demora entre 9 y 10 meses pasar de la fase de incubación en el huevo hasta adulto. Habitualmente, R. prolixus vive entre los 25 y los 28 grados centígrados, aunque ocasionalmente se ha reportado su presencia en ecosistemas entre los 16 y los 34 grados centígrados. Los resultados evidencian una aceleración del proceso biológico de R. prolixus con altas temperaturas, lo que se traduce en que habrá una mayor cantidad de insectos para transmitir la enfermedad de Chagas en el futuro.
O microscopio.
El cólera es un bien conocido indicador de pobreza. Allí donde no haya redes de saneamiento consolidadas, donde la población no tenga acceso al agua potable segura, Vibrio cholerae, la bacteria que produce la enfermedad, encontrará vías para extenderse entre la población. Zimbabue es el último caso de la larga lista de países que en muchos casos de forma recurrente que sufren el azote de la dolencia. No es sin embargo el único en África en estos momentos. Otro gran brote que se extiende por el lago Chad ya ha afectado a más de 27.000 personas y ha causado 500.000 de muertes en Nigeria, Níger y Camerún.
Un microscopio.
Progreso, el Foro Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, publicó un informe que demuestra que la Asociación del Fondo Mundial ha salvado 27 millones de vidas. Este informe muestra un tremendo progreso que se ha logrado mediante los esfuerzos para poner fin a las epidemias, al tiempo que destaca nuevas amenazas. El informe de resultados 2018 incluye los principales logros anuales en los países donde invierte el Fondo Mundial. 17 millones y medio de personas recibieron terapia antirretroviral para el VIH, 5 millones de personas estudiadas y tratadas por tuberculosis, 197 millones de mosquiteros distribuidos para prevenir la malaria. El progreso se ha logrado con el apoyo de muchos países y socios, incluso Francia, fundador y el segundo mayor donante del Fondo Mundial.
Un microscopio.
La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado. Es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Seguir tus pasos, me fui cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, haber apreciado ni yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada,
o microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Alejandro Viale del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, Argentina. A la doctora María Eugenia Linares, jefe de residentes de gastroenterología del Hospital de Clínicas José de San Martín, sección Enfermedades Inflamatorias Intestinales.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.